Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, somos Pilar,
Dani
y nuestras hijas Lucía y Beatriz.
Hola.
Y siempre es buen momento para hablar de la familia.
Además, esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué decimos? La mejor hora para escuchar la radio.
Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Qué grande. Me imagino a la pobre Lucía y sobre todo a Beatriz diciendo, pero ¿a quién estoy saludando yo? ¿A quién tengo que decir hola? Porque me lo mandan mis padres Pilar y Dani. Bueno, en cualquier caso, familia, muchísimas gracias por el saludo, gracias por escucharnos y un beso muy fuerte para Lucía y para Beatriz. En los próximos minutos voy a intentar explicarte qué es Irak, cómo es aquella Mesopotamia entre el Éufrates y el Tigris, desde Diwaniyah y Nayaf hasta el Kurdistán, pasando por Bagdad. A todos esos sitios va a acudir estos días el Papa Francisco. Sin la menor duda es un viaje para la historia. Mira, mi primer viaje a Irak fue a Diwaniyah y a Nayaf. Sí, justo cuando el despliegue de las tropas españolas. Allí se ubica el mayor cementerio chiita del mundo. Allí el Papa se va a reunir con el máximo líder religioso chií, al-Sistani. Y nunca olvidaré aquel vuelo nocturno desde Bagdad en helicóptero en la inmensa cúpula dorada al aproximarnos a Nayaf, donde Saddam Hussein masacró a miles de chiitas. Allí se encuentra el mayor cementerio chií del mundo. Francisco visitará Bagdad, donde ha llegado esta mañana. Allí tuvimos ocasión de vivir una de las experiencias más impresionantes como periodistas y como españoles, a las órdenes del teniente coronel Maximiliano Espinar, jefe de los Boinas Verdes españoles en aquella base del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y vimos un inmenso cráter junto al palacio que fue de Saddam Hussein. Sí, como los grandes dictadores, tenía el palacio muy pegadito al aeropuerto por si tenía que salir pitando. Y allí cayó un pepino enorme. Era brutal ver ese agujero en mitad de la base. No les olvidemos, ¿eh? Allí trabajan y se la juegan cientos de soldados españoles. Mira, como la teniente Sánchez Cordero, que nos contó en su día, vino desde Besmaya. Nos contó su misión de instrucción a soldados, hombres iraquíes.
En ningún momento he notado ningún tipo de rechazo. Es cierto que tienen cierta, no sé, ponen cara de extrañados quizá, pero es diferente a lo que te encuentras en cualquier otro lado. Y también mis compañeros enseguida tienen tendencia a dar la mano, tal. Yo tengo que ser un poco más conservadora en eso y esperar un poco a que sean ellos quizá los que se acerquen más.
El Papa visitará el norte del país en paralelo a la frontera de Turquía. Desde casi Irán, donde estuvimos en aquel campo de refugiados, hasta casi Siria. Y pisará Erbil, donde se refugiaron los cristianos supervivientes del Daesh, y Caracos, lo más parecido a, de verdad, al infierno que veré en mi vida. Allí mataron a miles de cristianos en una sola noche. Y Mosul, la histórica Mosul. Como te digo, lo más parecido al infierno. En ese Kurdistán iraquí, los peshmergas se enfrentaron al Daesh y fueron claves en su derrota.
Somos más de 500.000 y luchamos contra el Daesh, el terrorismo, para acabar con él.
Tenías que verlos, ¿eh? Y pudimos llorar y sentir el drama de los refugiados en aquellos, sobre todo de las refugiadas, en aquellos inmensos campos de la ONU.
Estábamos en casa cuando secuestraron a mi marido. Esa misma noche escapamos de Mosul. Teníamos miedo.
Los relatos de ellas, casi siempre son mujeres las que sobreviven y te lo cuentan, son de auténtico terror.
He visto muchas masacres. En mi pueblo, por ejemplo, recuerdo lo que pasaba en la escuela con los maestros y otras personas. Los del Daesh los encerraban. Había muchos grupos. Casi cada día sacaban a uno de esos grupos y los asesinaban. Cada vez que lo hacían, mataban a muchas personas.
Mira, he estado en Irak muchas veces. Y en Karakoş viví uno de los momentos más duros. No pudimos ir a la iglesia porque el templo estaba minado para reventarnos a cualquier visitante. Bueno, pues junto a este hombre que vas a escuchar, nos comimos un trozo de pollo y un té.
Nuestra esperanza es que vuelva la paz y seguridad para este país. La mayoría de las casas están quemadas. La gente no puede vivir, regresar. Aquí no hay vida, no hay luz, no hay agua. ¿Cómo vive? Y todavía no estamos seguros. No podemos vivir.
Te puedo asegurar que por aquella avenida principal, con un enorme cruce en el fondo, en el cruce, parecía que estabas en The Walking Dead. Era una ciudad zombie. Y Mosul. Llegamos tras cruzar el río Tigris y nos empotramos en el infierno. Las bombas a un par de kilómetros, los heridos que llevaban sin cesar, las camillas encharcadas de sangre y restos humanos. Allí nos encontramos con María. La acababan de destrozar esa misma noche un comando yihadista.
María.
¿Y qué le pasa a María?
Cuando vinieron, estaba bien, pero cuando vinieron los Daesh y tenía miedo, tuvo miedo. No, hemos huido y ella le ocurrió algo y ahora ni habla, ni come, ni nada.
Estaba en shock. Esos monstruos del Daesh violaron a María uno a uno, en fila. La chica entró en shock y quedó paralizada, sin habla, no podía ni mirarnos. María, de nombre cristiano en Mosul, no tenía expresión en el rostro. Y de Mosul volvimos a Erbil, entre inmensas caravanas de familias que huían de la guerra. Allí una noche coincidimos con dos guardias civiles, te lo juro, con el embajador de España y con una enfermera. Una superheroína gallega, Marta Rivas. Nadie como ella me explicó con toda la crudeza lo que es un hospital en mitad de la batalla.
Vas preparando la medicación, vas poniendo analgesia, que es lo más importante. Los que puedes los metes a quirófano, los que no los derivas a los hospitales. Y es así un poquito súper intenso. Pueden ser a lo mejor, imagínate, una hora, hora y media de locura. Porque es eso, vas triando, los vas dejando en una zona por colores, amarillo, verde, o sea, rojo, amarillo, verde, negros, que son los que ya no puedes hacer nada.
¿Te imaginas tener que clasificar por colores a un ser humano en función de si crees que va a vivir mucho, poco o nada? Bueno, pues a todos esos teatros de operaciones que dicen los boinas verdes, viaja el Papa. Un viaje para la historia, allí donde empezó todo, donde empezó nuestra civilización en lo que fue Mesopotamia. Nunca olvidaremos nuestras experiencias. Seguro que volveremos a Siria, seguro que volveremos a Irak. Seguro que para el propio Papa Francisco habrá un antes y un después de este viaje ecuménico e histórico.
Expósito. La linterna.
Noticias en titulares. Mamen Vizcaíno.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues las primeras palabras del Papa en Irak se han dirigido precisamente a apoyar a la comunidad cristiana.
Tu mamen.
Te decía, Ángel, que las primeras palabras del Papa en Irak se han dirigido a apoyar a la comunidad cristiana que ha sido víctima de la guerra y del terrorismo yihadista. Francisco ha resaltado que el odio, la violencia y la sangre son incompatibles con las religiones. Las citas públicas del pontífice durante estos tres días serán a puerta cerrada con un número reducido de personas, salvo la misa en un estadio de Erbil el domingo, a la que van a asistir cerca de 10.000 personas. Además, España ha salido de la situación de riesgo alto por coronavirus. La incidencia acumulada está en 149 casos por 100.000 habitantes. Se han comunicado en las últimas 24 horas algo más de 6.600 nuevos contagios y 637 muertos más. Hemos superado oficialmente los 71.000 fallecidos. Sanidad vigila además 10 variantes del coronavirus. Ha detectado 6 casos de una procedente de California. El ministerio avisa del riesgo de que aumente la transmisión de las variantes sudafricana y brasileña. UGT y Comisiones Obreras también han recurrido hoy el veto de la delegación del Gobierno en Madrid a las manifestaciones del 8M. Dicen que se está vulnerando el derecho de reunión y manifestación, que el riesgo de contagio es mínimo y que la concentración no sería masiva porque está limitada a 250 personas. El Gobierno, hemos sabido, que tiene previsto aprobar el martes los 11.000 millones de euros de ayuda para la hostelería, el turismo y el comercio. Es un dinero que va a distribuir a través de tres fondos: ayudas directas canalizadas por las comunidades autónomas, reestructurando créditos ICO y recapitalizando empresas. Interior ha anunciado también el acercamiento a otros cinco etarras, entre ellos el asesino de Fernando Buesa y de su escolta, Jorge Díez. Asier Carrera va a ser trasladado a la prisión de Álava, la misma provincia donde residen los familiares de sus víctimas, según denuncia la OVT. Los acercamientos se anuncian 24 horas después de ese acto simbólico de destrucción de más de un millón de armas de ETA y de otras organizaciones terroristas, de un millar de armas de ETA. La Unión Europea y Estados Unidos han suspendido los aranceles por la disputa de las ayudas a Boeing y Airbus. Nos hemos enterado hace un ratito, es el primer paso para normalizar relaciones muy deterioradas tras la presidencia de Donald Trump. La decisión va a beneficiar al aceite y vino españoles, que ahora soportan un gravamen del 25% de sus exportaciones al mercado estadounidense. Hoy hemos visto también otra imagen, la del rey apoyando al sector del automóvil en su visita a la factoría de SEAT en Martorell. El mayor de los mozos, Josep Lluís Trapero, ha sido el encargado de recibirle. No había nadie más del gobierno catalán. Volkswagen ha confirmado que va a fabricar en Martorell el primer vehículo eléctrico del grupo. Además, se ha desmantelado un grupo criminal que obligaba a mujeres a prostituirse en Huelva y en Sevilla. Las víctimas eran de nacionalidad paraguaya, llegaban a España bajo la falsa promesa de trabajar en la hostelería. Una vez aquí, eran explotadas sexualmente bajo fuertes amenazas. La investigación de la Policía Nacional llevaba además varios meses en marcha. Y en Huelva también la Guardia Civil ha detenido a un hombre con contenido pedófilo. Le han encontrado más de 2.000 fotos sexuales de niñas con las que contactaba a través de redes sociales. El detenido tenía 28 años, engañaba a las víctimas usando una identidad falsa. No se le imputan, casi un centenar de delitos de abusos sexuales y corrupción de menores.
Y si quieres, Mamen, respira un poquito, hija.
Venga.
Que tienes algo de deportes. Bueno,
sí.
Deportes, hablar de deportes este fin de semana es el derbi del fútbol, supongo.
Bueno, efectivamente, es que hay mucho fútbol este fin de semana, porque mira, el domingo hay un Atlético de Madrid-Real Madrid en el Wanda, hoy comienza la jornada con el Valencia-Villarreal, derbi de la Comunidad Valenciana en menos de una hora, y también a la misma hora hay duelo español en la Euroliga de baloncesto, el Barça recibe al Baskonia.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
El fin de semana las nubes cubrirán la mitad este del país y podrán descargar lluvias de carácter fuerte en Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y región de Murcia. Será durante la jornada del domingo cuando esas precipitaciones puedan extenderse además hacia puntos del interior, Islas Baleares y Andalucía. La nieve podrá caer a partir de los 1.300 metros en los Pirineos y habrá bancos de niebla matinales en el interior. Las temperaturas subirán en el noroeste, aunque no se descartan las heladas débiles en los Pirineos. En cuanto al viento, habrá intervalos los fuertes en el mar de Alborán y también en las Islas Canarias.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Solmatch. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Melilla, Ceuta y Madrid siguen en cabeza con los datos de incidencia del coronavirus frente a una Extremadura que llegó a los 1.500 por 100.000 habitantes. Bueno, en las últimas semanas las restricciones impuestas por el gobierno extremeño han dado sus frutos y desde hoy se flexibilizan algunas de ellas, como el toque de queda. Julia Sancho.
Desde este momento
estamos muy preocupados por un incremento en el número de casos de forma muy acelerada.
A este otro,
gracias y felicidades a tantos extremeños y extremeñas.
Han sido casi dos meses de confinamiento encubierto. En Extremadura solo se podía salir de casa para ir a trabajar y para comprar alimentos. El resto todo cerrado, incluido el cierre perimetral de los municipios. El primer momento era el 21 de diciembre, día que la Junta de Extremadura suspendió el plan de Navidad por la escalada de contagios. fallecidos. Se llegó a registrar 1.500 casos de incidencia acumulada y las UCIs rondaban los 100 pacientes COVID. Ahora tenemos la menor ocupación en hospitales del país. La región ha conseguido disminuir a riesgo bajo por coronavirus y la incidencia ha caído en picado a los 45 casos a los 14 días, la más baja del país.
Ha costado y ahora pienso que hay que mantenerlo y que ser súper precavido.
Por eso y tras las lágrimas derramadas, los extremeños nos negamos a hablar de milagro y sí hablamos de esfuerzo colectivo.
Llamadme a Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy ponemos el foco en una imagen que se ha producido esta misma mañana. Antonio Arraez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, la visita del rey Felipe VI, acompañado por el presidente del gobierno a Cataluña, concretamente a la factoría de SEAT en Martorell. Creo que es una visita de la que podemos sacar varios mensajes políticos y también alguno económico.
¿Por dónde empezamos? Elige el que quieras.
Pues mira, empezamos por un dato. Cataluña es la comunidad autónoma que más ha visitado Felipe VI en su reinado, 38 veces, si no he contado yo mal. Este es un primer mensaje. El rey tiene muy claro que debe visitar todo lo que pueda a esa parte de España que es Cataluña y está dispuesto a hacerlo.
Oye, eso a pesar de los desaires, de la mala educación, de la falta... Fíjate, más que un desaire al propio rey, me parece un desaire a los... trabajadores de la SEAT por parte del gobierno catalán.
En concreto lo doy, sí, la verdad es que Felipe VI ha tenido que oír de todo por parte de los independentistas catalanes cuando ha visitado la comunidad, le han llamado golpista o le han negado el saludo, fíjate, golpista, en fin, pero no ha dejado de ir y va a seguir yendo a pesar de que los independentistas le intenten boicotear.
Hoy en concreto el presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonés, no se ha dignado a acompañar al rey, pero vamos, ni el presidente ni nadie.
Así es, ahora hablamos de ello, pero antes déjame subrayar otro mensaje que podemos sacar del acto de esta mañana. En sus visitas a Cataluña, el rey ha sido acompañado en 8 ocasiones por Pedro Sánchez. Hoy, en una semana difícil para Felipe VI, también lo ha hecho. Y esto me lleva a una segunda idea, sobre la que hay algunas dudas y que en los tiempos que corren y con Pablo Iglesias de vicepresidente me parece importante destacar. La parte socialista del gobierno respalda sin ningún tipo de fisuras a Felipe VI.
¿Seguro?
Digo la parte socialista del gobierno.
Ya.
Y sí, estoy seguro, aunque entiendo que haya dudas. No van a defender a Juan Carlos I, pero sí a Felipe VI. Pero volvamos al acto de hoy. No ha estado ni el presidente en funciones, Pere Aragonés, ni ningún miembro del gobierno catalán. Siguen boicoteando al rey. Yo diría que siguen atacándole, mientras negocian dar a la CUP, la coalición anticapitalista, subrayo lo de anticapitalista, la presidencia del Parlamento. Tercer mensaje. El gobierno que salga de la negociación de Esquerra, Junts per Catalunya y la CUP tendrá como objetivo prioritario el procés, lo que traerá más inestabilidad a Cataluña.
O sea, todo lo contrario de lo que se necesita para la recuperación económica.
Mira, si recordamos que el pasado verano Nixon anunció el cierre de su planta de Barcelona, podemos entender mejor la importancia del acto de hoy. Cuarto mensaje, este económico. La economía del siglo XXI y la recuperación de la crisis que tenemos encima pasa por la financiación con fondos europeos de un consorcio público-privado en el que participa una multinacional como Volkswagen y una eléctrica española como Iberdrola. El objetivo, crear una planta de baterías eléctricas en Barcelona que a su vez asegure que el grupo Volkswagen apueste por su planta de Martorell para fabricar coches eléctricos. Y lo que es más importante y con lo que nos tenemos que quedar, mantener y generar empleo. Este es el objetivo del acto de esta mañana, al que ha ido el rey de España y al que ha faltado el presidente de Cataluña.
Lo que me sorprende es que todavía haya empresas que no hayan salido pitando. Gracias, Antonio, cuídate.
Abrazo, buenas tardes.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. El Papa Francisco. Belén.
Hoy ha aterrizado en Bagdad, donde ha comenzado su viaje apostólico por tierras iraquíes.
Basta violencia, basta extremismo, facción, intolerancia.
No más violencia, extremismos, facciones, intolerancias. Que se dé espacio a todos los ciudadanos que quieren construir juntos este país, desde el diálogo, desde la discusión franca y sincera, constructiva, a quienes se comprometen por la reconciliación y están dispuestos a dejar todo por el bien común y los propios intereses.
El rey en Barcelona.
Ha visitado la fábrica de SEAT en Martorell con motivo de su 70 aniversario.
Sé que estamos preparados. Soy consciente además de que esta alianza de empresas e instituciones por la transición ecológica y por el desarrollo sostenible cuenta con el apoyo indudable de la sociedad española.
Carmen Calvo es vicepresidenta del Gobierno.
Defiende la prohibición de los actos del 8M por los malos datos con respecto a la pandemia.
Esto no es que estás en un lado o estás en otro. Aquí hay un 8 de marzo que celebra un país contundentemente como es España, una gran ciudad que da siempre una respuesta extraordinaria y una pandemia con unos datos particularmente no buenos justamente aquí en Madrid.
Juanjo Romero es supervisor de enfermería en el Hospital de Mérida.
Ha explicado en COPE por qué se produjo un aumento notable de los contagios en Extremadura y ahora han mejorado tanto con respecto al resto del país.
Yo creo que todo tiene que ver con los familiares que somos los extremeños, con lo que nos gusta estar unos con otros. Posiblemente este tipo de circunstancias son las que hayan hecho que después de la Navidad esto haya sido una auténtica locura. Y quizás eso ha sido también la solución.
Y el sonido musical, Bruno Mars.
Bruno Mars está de vuelta y nos ha hecho bailar y disfrutar con Leave the Door Open junto a Anderson .Paak. Se trata del primer adelanto de lo que será su próximo disco, que publicarán de manera conjunta bajo el nombre de Silk Sonic a lo largo de este 2021.
Gracias, Montes.
Adiós.
Mira, si la pandemia lo permite, te pregunto, ¿tienes planes para el 2023? Ojo, porque si eres de esas personas que alguna vez has soñado con viajar a la luna, tienes la oportunidad de hacerlo. ¿Sí? Y gratis. El multimillonario japonés Yusaku Maezawa busca 8 acompañantes de cualquier parte del mundo para viajar al satélite en la nueva SpaceX. Así lo ha anunciado en su cuenta de Twitter.
Hola a todos, soy el organizador del proyecto Dear Moon Yusaku Maezawa. Algunos de ustedes me conoceréis como MZ. Han pasado ya 2 años desde la última vez que hice un anuncio sobre el proyecto Dear Moon, así que iré al grano. Te invito a unirte a mí en esta misión.
Este magnate de 45 años creó su riqueza en el mundo de la moda. Su fortuna asciende a más de 1.500 millones de euros. Ojo, bueno, pues como le sobra la pasta, en 2018 compró todos los pasajes para esta expedición lunar privada, la que se prevé, la primera de la historia. En un principio quería invitar a 8 artistas, pero no le importa la procedencia ni la profesión de sus acompañantes. Solo deben cumplir 2 requisitos. Que con su experiencia quieran hacer algo por la sociedad y que estén dispuestos a ayudar al resto de los participantes a que también lo hagan. La primera fase de la inscripción durará hasta el día 14... Después, los candidatos harán una entrevista personal y una prueba que, de momento, no sabemos en qué va a consistir. En mayo, los finalistas deberán pasar a una segunda entrevista y un chequeo médico. Y una vez seleccionados, los 8 afortunados se convertirán con Maezawa en los primeros viajeros a la Luna en más de medio siglo, desde aquella última misión de la NASA en 1972. Y digo, si todo sale bien, porque las pruebas ya han sufrido varios tropiezos. El último ayer, cuando el prototipo saltó por los aires entre llamas a los 8 minutos de aterrizar. El tercer contratiempo en solo 4 meses. En fin, al menos era un prototipo. Aunque parece que estos accidentes no frenan la ilusión de los más entusiastas, cabe recordar, en las primeras horas se han apuntado 100.000 candidatos. Para 8 plazas, ¿eh? La mayoría son de la India. Y ojo, porque los españoles somos los 7.º del mundo en número de solicitudes para viajar a la Luna. Nos damos otra vuelta por las redes sociales. Los oyentes estáis hablando del viaje del Papa Francisco a Irak. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes de nuevo. Y precisamente das algunas claves de ese viaje en el videoblog de hoy que se puede ver tanto en Instagram como en Twitter. Nos dice Emilio que qué lección de responsabilidad, de humanidad da Francisco con su edad a un país tan peligroso, pero con el objetivo de apoyar a los cristianos allí. También opina Manuel, admiro al Papa por el esfuerzo que hace por la paz, el entendimiento y la convivencia social de distintas maneras de pensar. Y también seguimos leyendo en las redes sociales, también escuchando vuestras opiniones relacionadas con la pandemia. Vamos a escuchar nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Podemos hundir la hostelería, pero tenemos que ir a votar con pandemia y tenemos que manifestarnos el día 8, ¿verdad? Es lo mismo, ¿no? No pasa nada, lo ordenan ellos o dan su permiso ellos, puede ser.
Tal cual, donde hay que firmar y corroborar lo que dice este señor. Más.
Y también leímos el mensaje de Ana. Le diría a la ministra de Igualdad que hay muchas formas de luchar por los derechos de la mujer y que una manifestación no va a mejorar nada.
Como te estamos contando, el Papa Francisco ya está en Irak, una visita histórica donde va a conocer la realidad que viven los cristianos perseguidos en ese país clave en el mundo. También va a ayudar a dar visibilidad a este drama al que muchos dan la espalda. Y es que, ojo, la yihad continúa. Te lo vamos a contar en nuestro tema del día a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nek.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope. En el WhatsApp escuchamos tus opiniones en el 600-544-555 y también estamos en Instagram en exposito-cope.
Que se ponga Manolo Lama, por favor. Deportes en La Linterna. Lama, ¿qué nos traes?
Al aparato, Manolo Lama. Pues te voy a traer la última hora de lo que va a ser una jornada maravillosa este fin de semana, donde veremos si la liga es cosa de uno, de dos o de tres, y donde conoceremos quién de los tres, Freixa, Fon o Laporta, es el nuevo presidente del Barça.
Bueno, ¿te mojas con las elecciones al Barça?
Gana Laporta.
¿Te mojas con el derbi?
Empata cero.
Vale, gracias Manolo, te espero.
Un abrazo.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Margaritis Schinas es vicepresidente de la Comisión Europea.
Don Margaritis, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Este pasaporte COVID, ¿qué características va a tener?
Tendrá que indicar si la persona ha sido vacunada o no. Sus test PCR para saber...
Es Alejandro Macarrón Lerumbe, experto en demografía, director de la Fundación Renacimiento Demográfico. La incertidumbre sobre la economía, ¿cree usted que es más determinante para la natalidad que el virus?
Los países súper ricos están también como nosotros en mínimos de fecundidad, ¿no? De hijos por mujer.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Berti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
Mister,
¡y dos!
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno! ¡Y
la dos! Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
No es lo mismo un...
Uf, tengo que aspirar.
Que un...
Voy a aspirar.
La diferencia está en el aspirador sin cable Triflex de Miele. Cómodo, potente y versátil. 3 en 1.
Y ahora por solo 499 euros en el Corte Inglés.
Y con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Aspirador sin cable Triflex de Miele. No dejes de aspirar.
Descubre la marca número 1 en durabilidad en el Corte Inglés.
Es la historia de una canción. En una ocasión, Diana Ross fue con sus hijas a ver al grupo Chic.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Va a hacer que usted ahora mismo suba el volumen de la radio y baile ahora, en este momento, aunque le vean.
Porque nadie vive la música como él.
Uno de los mejores discos, a mi entender, de este escocés. Absolutamente.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Genialoide llamado Rod Stewart.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Una competición como la Copa del Rey nos da alegrías y tristezas. Nos da equipos que sonríen y equipos que lloran. Ayer vimos al Atleti que se metía en la final, su segunda de la temporada. Los jugadores del Atleti celebraban con su entrenador Marcelino el haberse clasificado nuevamente para una final de la Copa del Rey. Era la cara de la moneda. La cruz, la tristeza, la ponía Morales, el capitán del Levante.
Tenemos mucha ilusión por llegar a esa final, por demostrarle a la gente que aunque somos un club pequeño, somos muy grandes, que creo que todo lo que nos propongamos lo podemos conseguir y lo hemos demostrado. Nos hemos quedado muy cerca de conseguir algo muy grande y bueno, esperemos que la gente esté igual de orgulloso que nosotros, ¿no?
Bueno, pues el Atleti acaba de ganar una Supercopa de España. Tiene garantizada la presencia en la Supercopa del próxima edición y además Peña va a jugar dos finales.
Sí, en Bilbao Manolo se sigue disfrutando del éxito logrado por el equipo de Marcelino y soñando con la posibilidad de conquistar la Copa 37 años después. El Atlético dispondrá, como dices, de dos ocasiones para conseguirlo. La primera llegará el 3 de abril con la Real como rival y dos semanas después, el 17, con un viejo conocido en estas lides como es el Barcelona. Las dos finales se disputarán en el Estadio de la Cartuja, donde en enero, hay que recordar, los de Marcelino ya ganaron la Supercopa, un título que también podrán defender la próxima temporada. Por todo ello, el entrenador asturiano tiene claro que su equipo ha hecho historia ya para el Athletic.
En la vida hay que pelear por lo que se presenta. Estos jugadores hoy sí que podemos decir, antes decíamos que podían entrar en la historia, hoy podemos decir que estos jugadores entraron en la historia del Athletic Club. Y eso solo te puede surgir una vez en la vida, dos quizás. Había que aprovecharlo y lo aprovechar.
Bueno, pues un histórico que hace historia, porque Jaime Ugarte, lo del Athletic, no es para tirar la gabarra a la ría, es para sacar un transatlántico, ¿eh?
No sabemos de qué tamaño será la hazaña del Athletic. Ahí es nada, dos finales de Copa del Rey en apenas 15 días, en la Cartuja sevillana, que empieza con C, de catedral. Todo comenzaba bien cuando un centenar de niños despedían ayer a los jugadores cuando salían de Lezama, y hoy han sido miles por toda Vizcaya los niños y niñas que orgullosos llevaban las camisetas de su club, los que la que le enseñan a amar sus aitas y abuelos y son el motor para esa gabarra que empieza a ponerse nerviosa a los pies de San Mamés, esperando a sus leones para de nuevo surcar por la ría.
Bueno, pues al Atleti le espera la Real y el Fútbol Club Barcelona. Y ojito con la otra semifinal, porque sigue trayendo cola. Ese Sevilla-Barça, cuando acaba el partido, el Barça se clasifica, gana 3-0. Pero Víctor Navarro, ¿qué sucedió en el túnel de vestuarios?
Son detalles que desveló anoche Juanma Castaño en el partidazo. Cuando acabó el encuentro, Leo Messi se dirigió directamente al director deportivo del Sevilla y le dijo en repetidas ocasiones Monchi, la concha de tu madre, ahora no dices nada. Tras esas palabras, algunos jugadores de ambos equipos se empujaron, pero sin llegar a las manos. Instantes después, y ya con los ánimos más calmados, Monchi fue a hablar con el capitán del Barça, quien le reprochó que en la ida pidiese la segunda amarilla para él. El andaluz también tampoco quiso marcharse del Camp Nou sin hacer las paces con Koeman, después de llamarle llorón.
Bueno, todo esto hay que decir que este pique, esta guerra entre barcelonistas y sevillistas, también ha sido una guerra de cruces de mensajes a través de las redes sociales. Sitúamelo un poquito, Gil.
En la Twitter, Lama, que tiene estas cosas. Tras el partido de ida en Sevilla y las quejas de Pedri sobre el posible penalti a Jordi Alba, Suso, el sevillista, lanzó un tuit contra el canario, con el clásico emoticono del llorón, la carita llorando, repetida varias veces. Donde las dan, las toman. Tras la remontada en la vuelta, ni más ni menos que Carles Puyol sale al cruce replicando al punta sevillista. Rebota el tuit de Suso y añade buenas noches con un doble corazón en azulgrana. Pero el Zasca también ha tenido índole institucional. 17 de febrero, el PSG arrasa 1-4 al Barça en la Champions y la cuenta en inglés del Sevilla replica la famosa foto de Piqué agarrando la camiseta de Mbappé. Sobre Piqué se puede leer Europa League. Sobre Mbappé, el Sevilla en octavos de la Champions. Donde las dan, las toman. Tras la remontada del miércoles, tuit de réplica en la cuenta en inglés del Barça. Football is about respect. El fútbol se basa en el respeto. Bonanit, Sevilla.
Bueno, y ya saben ustedes que todo dicen que viene de ese rifirrafe que hubo entre Monchi y Koeman. Cuando Monchi le dijo por llorón a Koeman, está ocurriendo lo que está sucediendo con los árbitros. ¿Qué ha dicho Monchi de toda esta movida, Escalera?
Pues quiso dar la cara al director deportivo Monchi tras la eliminación ante el Barça y habló en los medios oficiales del club. Fue un discurso con autocrítica, exigencia, orgullo, pero como bien dice Manolo, también acordándose inexplicablemente de algunos rivales.
Cuando tú te codeas con la élite y el Sevilla, le pese a quien le pese, se codea con la élite, afortunadamente en los últimos años, porque ahí estamos, ¿no? Los últimos disgustos del Sevilla han sido por perder una final o por no llegar a una final, si eso significa que ya estamos en la élite, y eso se demuestra cuando los rivales nos respetan, nos temen, y ya algunos hasta nos cogen, nos tienen tirria. Desgraciadamente para otros, solo pueden celebrar nuestra debacle o nuestra desgracia. Nosotros somos, como digo yo muchas veces, perdonad por la expresión, el puto Sevilla Fútbol Club.
Bueno, el mensaje evidentemente iba para el Betis, y a todo esto el otro señalado, Koeman. ¿Koeman le han preguntado a Ibayori si tiene mal perder el Sevilla?
Sí, Koeman le ha querido quitar hierro al asunto. Es normal que en este tipo de partidos haya tensión, las emociones estén a flor de piel. Koeman dice que él se quejó en la ida de alguna acción. Ahora puede pasar algo parecido con el Sevilla. Cosas de fútbol, dice el técnico holandés.
¿Usted cree que el Sevilla tuvo mal perder?
No, yo creo que son cosas que pasan. Son cosas que a nosotros han pasado lo mismo, ¿no? Que también el partido de ida había penalti contra Alba y no pitaron el penalti. Entonces, yo creo que si no hay emoción en esos partidos, yo creo que tampoco es bueno, y al final cada uno va a su casa y acepta, analiza y a seguir adelante.
Pero atención, el sevillismo se sigue preguntando, ¿por qué sí doble amarilla a Fernando y no a Messi? ¿Por qué no le sacaron la segunda a Mingueza? ¿Por qué no revisó el árbitro en el VAR la mano del Lenglet? ¿Se sigue hablando hoy de árbitros, Víctor Fernández?
Bueno, hoy Lopetegui desde luego no ha querido hablar de árbitros ni del Barcelona. Han sido horas duras para el Sevilla, que se llevó un golpe bastante fuerte con la derrota en Barcelona. Y como digo, en estas últimas horas, que se ha hablado mucho de roces con el Barcelona y del arbitraje, hoy ha preferido Lopetegui dar carpetazo y pasar página y centrarse en el partido de mañana.
Ya ha comparecido después del partido de Copa para dar la opinión de ese momento, y ahora comparezco en la previa de un partido de Liga. Y para mí lo importante ahora es el partido de Liga. Vosotros no sois capaces igual de entenderlo, no os interesa porque realmente tenéis otros objetivos y yo los respeto y los entiendo. Pero los nuestros son diferentes. Yo entiendo que a vosotros habléis de lo que tengáis que hablar y os interese esas cosas, pero también me tenéis que entender a mí que como entrenador lo único que me interesa a mí es el partido de mañana. Lo que pasó ya pasó, es historia. El resto os ocupa y os preocupa a vosotros. A mí ya no.
José Joaquín Brotón, después de todo este panorama, ¿tú crees que el Sevilla ha tenido mal perder en esta eliminatoria con el Barça?
Me cuesta pensar que el Sevilla como club tenga mal perder. Los que tienen mal perder son el presidente, Pepe Castro, el entrenador, Lopetegui o el director general deportivo. Ya quedó demostrado en el partido de Liga frente al Barça que el respeto al rival no es algo que demuestre Monchi al comportarse de forma inapropiada llamando llorón a Koeman desde la grada. Es posible que el que se acostumbra a ganar no sepa perder. Es más, en el himno del centenario remarca que el arte de su fútbol no tiene rival, pero nunca habla del respeto al rival. El mal planteamiento de la primera parte, el error del penalti y la mala lectura en los últimos minutos hicieron perder los papeles a Castro, Julen y Monchi, pero ellos no son el Sevilla, solo son una parte del histórico club.
Bueno, hay que decir una cosa, parece que la Copa, aparte de emociones y de prórrogas, también trae líos, porque aparte del Barça y el Sevilla, hoy Pedro Zamora en COPE Valencia ha adelantado una noticia. ¿Qué ocurrió ayer al terminar la eliminatoria entre el Levante y el Atleti?
Pues recordarás, Manolo, que Marcelino celebró el gol decisivo con una carrera por delante del banquillo del Levante y a espaldas de Paco López, que se enteró del polémico gesto ya en el vestuario. En frío y sin elevar el tono, el técnico granota, eso sí, le reprochó lo que entendía como una provocación y ninguno de los presentes en ese diálogo se creyó la versión de Marcelino, ya que el asturiano dijo que lo había hecho sin querer. El partido, hay que recordar, ya venía caliente porque en Valencia se sintieron menospreciados, por lo dicho en la previa, por Marcelino.
Bueno, pues ya lo saben, batallas y peleas y noticias quedamos en la COPE como mensajes que ahora nos trae Gema Santos del Leroy Merlin.
Desde Leroy Merlin, sí, aquí os estoy esperando porque Leroy Merlin te ayuda a darle a tu casa el valor que se merece. Y es que solo necesitas planificación y asesoramiento experto para reformar, por ejemplo, tu baño y dar forma a tus ideas. Así que ve a tu tienda Leroy Merlin o llámales por teléfono al 910-49-99-99 porque te van a ayudar como nadie a hacer realidad tu proyecto. O puedes entrar también en leroymerlin.es, ahí dejas tus datos y te contactarán. Revalora tu casa con ellos, con Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Ya saben que este fin de semana hay dos grandes acontecimientos: elecciones a la presidencia del Barça y el derbi de la Comunidad de Madrid. Los candidatos estuvieron anoche en el partidazo con Juanma Castaño y a cada uno, a Fon, a Freixa y a Laporta, Juanma les preguntaba que de 1 a 10, ¿cuántas opciones se daban para ser los ganadores?
Oye, de 0 a 10, ¿cuántas opciones crees que tienes de ganar?
Las suficientes, no te sabría decir, pues 6, 7.
¿Cuántas opciones crees que tienes de ganar el domingo, de 0 a 10?
Yo creo que muchas, porque es un poco la misma situación que se vivió en el 2003. Los socios y socias querían un cambio radical en el Barça y estoy viendo exactamente lo mismo.
¿Se siente el gran favorito?
Yo voy con moral ganadora, pero no pienso en si soy favorito o no. Es un partido que hay que acabarlo, ¿no? Hemos jugado bien la primera parte, pero en la segunda vamos bien y hay que acabar el partido.
Bueno, el partido terminará a las 9 de la noche cuando se cierren las urnas, pero ¿qué agenda nos queda Víctor Navarro de aquí a las 9 de la noche?
Pues los tres candidatos están ahora mismo preparando con sus equipos el último debate de la campaña, que arrancará a las 10 de la noche en TV3. Mañana jornada de reflexión que pasarán con sus familias y el domingo acudirán al Camp Nou para votar, donde ya lo han hecho 20.000 socios por correo y 80.000 podrán hacerlo presencialmente. A las 11:30 de la noche conoceremos al ganador y a las 12 Laporta, Fon o Freixa saldrán a dar su primer discurso como nuevo presidente del Barça.
Y el otro gran acontecimiento, domingo 4:15, Wanda Metropolitano, líder Atlético Madrid frente al tercero el Madrid. La última hora de los colchoneros, ¿cuál es, Javi Gómez?
La última hora, Manolo, pasa por una baja, la de Héctor Herrera, que no ha entrenado esta mañana por problemas familiares y podría unirse a la de José María Jiménez. Hoy penúltima sesión en el Metropolitano con Tripier, con Carrasco, con Lemar y con Marcos Llorente, que jugará contra sus ex y habla así del estado anímico del equipo.
Lo importante está en levantarse, nosotros lo hemos hecho ganando en Villarreal, un partido muy importante para nosotros, y este fin de semana tenemos un partido muy importante de cara al campeonato de Liga.
Última hora del Real Madrid, ¿por dónde pasa Melchor?
Pues que esta mañana han realizado la penúltima sesión de trabajo pensando en ese compromiso del domingo en el Wanda, que Sergio Ramos y Eden Hazard siguen al margen del grupo trabajando en sus respectivas lesiones, como también lo hacen, pero en el interior de las instalaciones, Dani Carvajal y Mariano, que serán baja para el derbi. Mañana, última sesión, será a las 11 de la mañana, después de la sesión rueda de prensa telemática de Zinedine Zidane a eso de la 1 de la tarde y sobre las 4 aproximadamente esa lista de convocados para medirse al Atlético de Madrid.
Dos interrogantes, dos preguntas. Javi Gómez, ¿jugará Joao Félix como titular?
Es la gran duda. El Cholo ha ido destapando sus cartas estos días y la del portugués apareció ayer. Si Lemar está al 100%, el menino se jugará un puesto con Correa, y si el francés no está apto para arrancar el partido, Joao y Correa podrían incluso jugar juntos. Lo que está claro es que por delante de los dos habrá un pistolero, y ese pistolero es Luis Suárez.
Segunda interrogante, Melchor, ¿jugará Karim Benzema?
Ayer ya lo apuntábamos en el partidazo, eran optimistas, y hoy Karim Benzema ha realizado por primera vez el trabajo con el grupo, ha participado incluso en el partidillo, ha marcado goles con la cabeza, con la pierna, en definitiva no ha tenido ningún tipo de molestia. Así que si a falta del último entrenamiento no hay ningún tipo de problemas, Karim Benzema estará en el Wanda para medirse a uno de sus rivales favoritos, el Atlético de Madrid.
La pregunta es sencilla, ¿con quién va el barcelonismo? A ver, Juan Arias, pregunta que ayer hicimos en el partidazo a los tres candidatos.
Sí, los tres se abogarían porque ni Atlético ni Real Madrid sumarán puntos, pero ante tal evidencia imposible de materializarse, esperan una victoria rojiblanca. Los probables motivos de su elección: el deseo de que el Real Madrid siempre pierda, o confiar en una debacle colchonera una vez ganado el derbi madrileño. Hablan Freixa, Font y Laporta.
¿Qué resultado quieres?
Que gane el Atlético.
¿Que gane el Atlético?
Sí.
¿Qué resultado quiere en el Atlético Real Madrid del domingo?
Que gane el Atlético.
¿Qué resultado quiere en el Atlético Real Madrid del domingo?
A ver, a nosotros nos iría bien que gane uno que no quiero que gane. ¿Qué? Ya me dirás. Yo creo que si empatan nos pillaremos igual, porque no pueden perder los dos, que sería lo mejor. Pero en fin, es una pregunta trampa más o menos, ¿no?
En cambio, Bajori, Koeman sí que ha sido muy clarito cuando le has hecho la misma pregunta, ¿no?
Sí, clarito y pragmático, diría yo. Deja los sentimientos a un lado y aplica la pura lógica. Si quieres pelear por la Liga, lo mejor es que el líder pierda puntos. Así que Koeman firmaría el empate o incluso una victoria del Real Madrid.
Bueno, siempre el mejor resultado es que el equipo que va arriba, que pierde puntos. Esto es lo más importante. Pero una vez más, que tampoco hay que obsesionarse por el partido de ellos, no hay que olvidar que nosotros tenemos que ganar.
Bueno, pero la pregunta Radio Marca David Sánchez es muy sencillita. ¿Con quién crees tú que va el barcelonismo el próximo domingo?
El barcelonista que va diciendo este fin de semana que desea la victoria del Madrid porque eso facilitaría la posible hipotética remontada del Barça en Liga, lo hace por educación, lo hace para quedar bien o lo hace por cortesía. El auténtico barcelonista no puede desear la victoria del Real Madrid en ninguna competición y en ninguna disciplina. Con lo cual, ánimo al Atlético de Madrid, que gane el mejor, pero que el mejor sea el conjunto rojiblanco. El barcelonismo celebrará seguro sí que sí la victoria del Atlético de Madrid este fin de semana.
Pues venga, vamos con lo de mañana.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Suena tiempo de juego, la sintonía del deporte en nuestro país con un partidazo. Cuadra Fernández dirigirá mañana el encuentro entre Osasuna y el Barça. Pero en ese encuentro el foco lo tiene Koeman, porque Víctor Navarro se sigue hablando del futuro del holandés y de la entidad blaugrana.
Sí, la verdad es que está cansado de ser preguntado por ese tema y de no saber qué querrá el nuevo presidente. Koeman tiene el apoyo del barcelonismo, la gente empieza a ver un proyecto sólido, no le preocupa el nombre de Xavi y solo quiere cumplir los 2 años de contrato que firmó con el Barça.
Cosas normales que siempre existe cuando hay tema de nuevo presidente, que interesa poner nombres para crear polémica, entonces a mí no me molesto. No me interesa ni me molesto por nombres como Xavi o otros nombres, por viene un nuevo presidente y decidimos, y él decide. Ya estoy harto de contestar este tipo de preguntas ya desde un tiempo. Vamos a ver qué va a pasar.
Él lo que decide es en la lista de convocados. ¿Quién viaja a Pamplona, Bajori?
21 futbolistas, vuelve Pjanic recuperado de sus molestias en el tobillo derecho, no llega todavía Araujo, se cae Piqué, se mantiene en la lista Ilaix Moriba, recordemos las bajas de Ansu Fati, Coutinho y Sergi Roberto. Koeman está jugando con 3 centrales y solo tiene 3 disponibles, Mingueza, Umtiti y Lenglet.
¿Cuál es la última hora de Osasuna de Pamplona, Alberto?
Osasuna no tiene todavía convocatoria para mañana y es que Iagoba Arrasate está esperando a Darko Brasnak, quien necesita todavía un test negativo para poder ser desconfinado después de haber sido un contacto estrecho. Eso sí, el míster dice que acude al partido con ilusión y con exigencia ante un partido difícil.
¿El partido de mañana es difícil? Sí, muy difícil. ¿Es imposible? No. Entonces, como es el primer partido que tenemos, vamos a afrontarlo con la ilusión de poder sacarlos. Por lo tanto, nos exigimos a nosotros mismos que tenemos que hacer un buen partido y poner el listón alto.
A ver, Pedro Martín, ¿qué dato destacamos? Porque Osasuna ha mejorado, ya ha ganado en 6 jornadas de la segunda vuelta más partidos que en toda la primera vuelta, pero visita el Sadar, el equipo más en forma de esta liga. El Barça lleva 15 jornadas sin perder y visita el Sadar, el jugador más en forma en esta liga. Messi ha marcado 12 goles en sus 8 últimos partidos en el torneo.
Cuidadito con el partido que abre la jornada de la tarde entre el Elche y el Sevilla, que pita Pizarro Gómez, porque hay que decir, Víctor Fernández, que después de la eliminación mucha gente ha señalado a Lopetegui como el culpable.
Sí, es que el Sevilla lleva instalado entre los grandes durante bastante tiempo, por lo que estas derrotas provocan daños y consecuencias y muchas críticas, y Lopetegui, como comentas, Manolo, ha estado en el centro de muchas de ellas por su planteamiento el otro día en el Camp Nou. Lopetegui las asume, sabe las exigencias que hay en el club, pero prefiere mirar hacia los retos que aún le quedan por disputar.
Sí. Hay una crítica importante porque el Barcelona en la última jugada de un partido, teniendo un penalti a favor, teniendo al límite, bueno, pues te deje fuera de una final. Evidentemente habla también de, creo que, de la grandeza del Sevilla, ¿no? Un poquito de la exigencia del Sevilla. Eso lo aceptamos con naturalidad, con deportividad, pensando siempre en lo siguiente que nos toca.
A ver, Oliva, ¿es Lopetegui el gran perdedor de esta semana?
Sí, sí. Yo creo que cuando un equipo se cae, como le ocurrió al Sevilla el miércoles, las miradas deben ir hacia el entrenador. Por tanto, para mí el principal responsable es Lopetegui, al que Koeman le ha ganado 2 veces la partida en 4 días. Y en segundo lugar, algunos jugadores también, Manolo. Señalados mucho, Rakitic o Papu Gómez.
Por cierto, Víctor, ¿va a haber muchas novedades en el partido mañana frente al Elche?
Sí, va a haber novedades, va a haber cambios, porque esta mañana ha dicho Lopetegui que anda el equipo tocado y con jugadores al límite. Son bajas ya en la lista de convocados Bono, Alex Vidal y Koundé.
¿Y qué destacamos del Elche, Jero Tormo?
El Elche se debate entre el querer y poder aprovechar la resaca copera de un Sevilla que el martes en Champions se la juega ante el Borussia. Fran Escribá hace especial hincapié en que será clave la intensidad que su equipo ponga sobre el terreno de juego para poder conseguir la victoria. Con 2 noticias positivas, el regreso de Josan y Mójica, y una negativa, la baja de Emiliano Rigoni.
Melero López pitará el encuentro que comienza a las 2 entre el Valladolid y el Getafe. Noticias a Mon de los de Sergio.
Sergio González recupera para este partido a 2 efectivos, Waldo Rubio y Javi Sánchez, con lo que la zona defensiva, tan cuestionada en las últimas jornadas, volverá a verse reforzada. Un encuentro mañana a las 2 con Melero López como árbitro ante el Getafe, que el Valladolid encara con la necesidad de romper esa racha de 8 sin ganar y de 4 puntos de los últimos 24 disputados.
Hoy Bordalás cumple 57 años. ¿Qué noticias del equipo azulón, Gemma?
Que ha recuperado a Echeita, pero tiene una baja importantísima para mañana, Manolo. Su jugador más utilizado, el que tiene más minutos, Cucurella, vio la quinta amarilla ante el Valencia y mañana se pierde el encuentro por sanción.
Ayer pitaba el Levante Athletic del Cerro Grande, mañana dirigirá al Cádiz Eibar. Noticias del Cádiz, Rubén.
Fali entra finalmente en la convocatoria de un Cádiz que también tiene para el partido a Iza Carcelén, pero que podría hacer novedades en el 11 de Álvaro Cervera. No califica el partido como final, pero sí importante, y es que el Cádiz se ve las caras ante un rival directo y todavía no ha ganado en lo que va de segunda vuelta.
Nos vamos a Eibar, Oscar y medio. También noticias del equipo de Mendilibar.
La expedición Eibarresa está ya en Cádiz con 21 jugadores, todos excepto los lesionados Robert Correa y Vigas. Brian Gil y Paulo han arrastrado problemas físicos a lo largo de la semana, pero definitivamente ambos han viajado hasta Cádiz. La vuelta de Dimitrovic, tras el fallecimiento de su padre, será la principal novedad en el 11.
Todo eso mañana, pero hoy el tiempo de juego comienza en unos minutos con el partidazo entre el Valencia y el Villarreal. Pita Estrada Fernández, ¿qué detalles? Hugo Ballester.
Recibido con bengalas, Manolo, el autobús del equipo, todo preparado en Mestalla para el derbi de la comunidad. 11 confirmados en el Valencia. Javi Gracia repite el equipo que se impuso al Celta con la entrada de Hugo Guillamón y Alex Blanco, quedándose fuera Diakabi por sanción y Yunus por decisión técnica, mientras que Unai Emery, que llega acumulando 7 jornadas consecutivas sin ganar en Liga, apuesta por Estupiñán por Pedraza y la vuelta de Paco Alcácer junto a Gerard Moreno. Hablando de volver, Manolo, Parejo regresa a la que fue su casa las últimas 9 temporadas.
Y nosotros también queremos apostar por Gema Santos y el mensaje que nos trae Bertis.
Siempre apostamos por Berti, Manolo, y más en estos tiempos. Si ahora te ha llegado el seguro y no llegas, que sepas que en Berti quieren ayudarte. ¿Y de qué manera? Porque te han preparado un 40% de descuento en el seguro de coche. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital berti.es.
Vamos rápidamente con más noticias. ¿Qué nos depara el fin de semana de fútbol internacional, Avilés?
El Dortmund, rival del Sevilla el martes, tiene un duro partido contra el Bayern. El PSG, rival del Barça el miércoles, se mide al Stade Vegestois. El Atalanta, rival del Real Madrid, juega el lunes contra el Inter. Y el Chelsea, rival del Atlético de Madrid, también juega el lunes contra el Everton. Y del fin de semana, te destaco el partidazo de la Premier. Domingo, 5:30, Manchester City, Manchester United.
Liga Smart Bank, ¿qué flash me cuenta el Antonio Pérez del Castillo?
La jornada 28 empieza en 7 minutos con un Español Oviedo. Mañana destaca el Zaragoza-Tenerife y el Leganés, que pelea por el ascenso directo contra el Castellón. El domingo juega el líder, el Mallorca, ante el Cartagena, y un partido importante en la lucha por el ascenso, Girona-Almería.
Y Andrea Peláez en la Liga Iberdrola, que destacamos.
Arranca mañana la jornada a las 12 con el Valencia-Sevilla. A las 2, Levante segundo, visita Eibar. A las 3 juega el líder, el Barça, en casa del Santa Teresa. Para el domingo destacamos a las 12, Real Madrid-Español, con las blancas defendiendo la tercera plaza. Y a la 1, Betis-Atlético de Madrid, con el Atleti manteniendo la última plaza de Champions.
Venga, que hay mucho que contar.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes cuando dices que no puedes más, pero te ponen el postre y resulta que puedes? Pues en Finetwork hemos hecho lo mismo con nuestras tarifas. Ahorra con alta velocidad de fibra a 600 megas y 15 gigas en el móvil que puedes acumular y compartir por solo 39,90 euros. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
Tu mirada ya quiere primavera. Por eso en General Óptica adelantamos los Spring Days. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. Corre, aprovecha los Spring Days. General Óptica, tu mirada eres tú.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Llega el mes de las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Ven a la red Renault y descúbrelas. Más información en Renault.es.
¿Están a punto tus defensas? Inmunoferón con Inmune Sistema M3 desde hace 30 años en tu farmacia. Inmunoferón, número uno en ventas.
Da like a los comedores y a los roperos sociales. Da like a ayudar a las familias en riesgo de exclusión y a todo lo que tu parroquia hace por los demás. Si te gusta su labor, apóyala con un donativo en donoamiiglesia.es y, como siempre, ella se encargará de hacérselo llegar a los que más lo necesitan. Con el Santander, llenemos el barrio de likes.
Dale un renove a tu tecnología con MediaMark. Renueva tu móvil y ahorra 100 euros llevándote un Samsung Galaxy S20 Plus 5G por solo 549 euros. Este y muchos más renoves ya en tu tienda y en la web. MediaMark, hecho solo para mí.
En balonmano, recuerden, fin de semana donde se está disputando la Copa del Rey, Luis Malvar.
Se está disputando en el Wizzing Center de Madrid. Estamos en el último cuarto de final, en juego Barcelona-Logroño. 8:42 del segundo tiempo, Barcelona 15, Logroño 14. Ya tenemos semifinales, Ademar Bidasoa y Granoller contra el ganador del Barcelona-Logroño.
De la Copa del Rey de balonmano a la Copa de la Reina de baloncesto, se agarra cómo va la cosa.
Solo falta una última plaza en esas semifinales. Ahora mismo la pelean en la Fonteta, Valencia Basket y Guipúzcoa. Ganan las vascas 22-25 en el segundo cuarto.
Seguimos en los pabellones cubiertos. Fin de semana en fútbol sala donde juega España, Chato.
La selección juega mañana a las 8:30 ante Eslovenia. Si ganan, supondría la clasificación virtual de los hombres de Fede Vidal para la Eurocopa de 2022.
Se cierra el calendario de la Fórmula 1, Carlos Miquel.
El 2 de mayo, el Gran Premio de Portugal. Y te añado una cosa, conclusiones de la FIA
Sanidad sobre la investigación del accidente de Romain Grosjean. Se produjo la colisión con el guardarraíl a 192 por hora. El cuerpo del francés soportó un pico de 67 veces la fuerza de la gravedad.
Tremendo este fin de semana. Fin de semana de test de MotoGP en Qatar, Borja González.
La jornada de hoy solo reservada para los pilotos probadores y para los debutantes. Y entre esos tres debutantes en la clase reina, un español, Jorge Martín, ha debutado hoy sobre la Ducati con una pequeña caída sin consecuencias. Mañana se van a reincorporar el resto de pilotos, estarán todas las estrellas. Eso sí, no va a estar Marc Márquez, el más rápido precisamente en el día de hoy. Ha sido el alemán Bradl sustituto en estos días.
Seguimos con las ruedas, fin de semana de pruebas en el mundo del ciclismo, Erifrade.
Desembarca el World Tour en Europa mañana con la clásica joven, la Strada Bianche, por los caminos de tierra de la Toscana, y una participación fantástica en la que García Cortina y Aramburu buscarán volver a llegar con opciones a la parte final, y el domingo con el arranque de la París-Niza, donde estarán los ganadores de Giro y Vuelta, Tao y Roglic.
Españoles por el mundo en el tenis, Ángel García.
Y pleno de victorias, pasan a semifinales en Lyon Paula Badosa, en Buenos Aires Albert Ramos y sobre todo en Doha Garbiñe Muguruza. Se mete en la gran final, va a buscar mañana su octavo título, hoy gracias a la lesión de Azarenka. Mañana 4 de la tarde, duelo decisivo ante la checa Kvitova.
De mujer a mujer, Carolina Marín jugando el Abierto de Suiza, Alejandro Campo.
La onubense ha dado una auténtica exhibición y ha derrotado en 34 minutos a la estadounidense Zhang. De esta forma, Carolina ya está en las semifinales del Abierto de Suiza. Jugará este sábado por un puesto en la final contra la tailandesa Cho Chu Wong.
José Luis Gil, Campeonato de Europa de Atletismo.
Belén Toimil, séptima en la final de peso, se le ha ido el récord de España de pentatlón a María Vicente en la longitud. Usillos estará en la final del 400, Diamé en la longitud femenina y la tripleta del 1500 femenino también en la final con Esther Guerrero a la cabeza. En media hora, final del 1500, Gómez y Fontes contra Lewandowski e Ingebrigtsen.
Euroliga Baloncesto, juega el Barça y el Baskonia en unos segundos, pero el fin de semana es para el All-Star de la NBA, Parra.
Sí, pero toda la NBA está pendiente de Blake Griffin. Según informa el periodista de ESPN Adrian Monarowski, Griffin y los Pistons están cerca de desvincularse, con lo que sería agente libre y un refuerzo de lujo a precio de saldo. Los favoritos para hacerse con sus servicios serían los Brooklyn Nets.
Bueno, todos pendientes del All-Star menos Parra, y nosotros pendientes de la información con Ángel Espósito y del deporte con Eri Frade. Ustedes elijan, pero siempre aquí, en la sintonía de la cadena... Copy.